Capítulo 7: La ley del diseño. Para maximizar el crecimiento, desarrolle estrategias. Si no diseña su propio plan de vida, es probable que caiga en el plan de otra persona. ¿Y sabe lo que puede que haya planeado para usted? No mucho. ¿Cuál es su época favorita del año? ¿Es la Navidad? ¿Es cuando celebra su cumpleaños? ¿O cuando florecen las flores en la primavera? ¿O sus vacaciones de verano? ¿O cuando los niños regresan a la escuela? ¿O al comienzo de una temporada de fútbol? ¿O cuando cambian las hojas? ¿Cuándo es? Yo puedo decirle la mía. Es la semana después de Navidad. El día de Navidad en la tarde, cuando los nietos han terminado de abrir todos sus regalos y todo el ajetreo se ha amortiguado, apenas puedo contenerme a mí mismo porque sé que llega el momento de una de las cosas que más me gusta cada año. Me voy a mi estudio mientras todos los demás se quedan viendo la televisión o durmiendo la siesta. Allí, sobre mi escritorio me espera mi calendario de citas del año anterior y un cuaderno. Comenzando esa tarde y continuando por esa semana hasta Nochevieja, paso tiempo repasando mi calendario. Repaso cada cita, reunión, compromiso y actividad, hora tras hora, de los anteriores 359 días. Y evalúo cada uno de ellos. Leo cuidadosamente mis compromisos para hablar y considero qué debería hacer más, qué debería hacer menos y qué debería eliminar por completo. Veo las oportunidades de crecimiento que seguí y juzgo cuáles dieron un elevado beneficio y cuáles no. Veo todas las reuniones y citas que tuve y decido de qué tipo debería hacer más y cuáles debería eliminar. Considero cuánto tiempo pasé haciendo cosas que debería haber delegado a otra persona. También veo lo que delegué y reconsidero si debería recuperar alguna cosa o delegarla a alguien diferente, evalúo si pasé suficiente tiempo con mi familia. También hago una lista de todas las cosas que Margaret y yo hicimos juntos ese año, y la llevo a cenar una noche de modo que podamos recordar y disfrutar de esas cosas otra vez. Esa es una noche romántica que siempre termina bien. Intento justificar cada hora en que estuve despierto el año anterior. ¿Y cuál es el valor de eso? Me ayuda a desarrollar estrategias para el año próximo. Debido a que hago esto cada año, y lo he hecho durante décadas, estoy más enfocado, soy más estratégico y eficaz cada año. Incluso si tengo un periodo difícil o un año relativamente improductivo comparado con lo que yo deseaba, nunca es una pérdida, porque aprendo de ello y mejoro en el año siguiente. No hay sustituto del ser estratégico. Para maximizar el crecimiento, debe usted desarrollar estrategias. Esa es la ley del diseño. La mayoría de las personas permiten que sencillamente sus vidas sucedan. Van flotando. Esperan. Reaccionan. Y cuando una gran parte de su vida está a sus espaldas, se dan cuenta de que deberían haber sido más proactivos y estratégicos. Espero que eso no haya sido cierto para usted. Si lo ha sido, entonces quiero alentarle a desarrollar un sentimiento de urgencia más fuerte y una mentalidad proestratégica. A medida que planea y desarrolla estrategias para su vida y su crecimiento, quiero compartir con usted algunas de las cosas que he aprendido y me han ayudado en el proceso. A pesar de lo que otros pudieran decir, yo creo que la vida es bastante sencilla. Es cuestión de conocer sus valores, tomar algunas decisiones clave basadas en esos valores, y entonces manejar esas decisiones diariamente. Eso es bastante claro. Y al menos en teoría, cuanto más vivimos y más aprendemos, más experiencia y más conocimiento adquirimos que deberían hacer que la vida fuese incluso más sencilla. Pero la vida tiene su manera de volverse complicada, y solamente mediante un gran esfuerzo podemos mantenerla sencilla. Hace algunos años asistí a una conferencia sobre estrategias globales para líderes. Mientras estábamos allí, nos dividieron en grupos para un período de pensamiento estratégico. Yo tuve la fortuna de estar al lado de Neil Cole. Aunque no le conocía anteriormente a ese día, quedé impresionado muy rápidamente durante nuestro tiempo de discusión por su capacidad para diseñar estrategias sencillas y eficaces. Durante un receso, le pedí consejo a Neil para diseñar una estrategia para desarrollar líderes globalmente. Él respondió. El secreto se encuentra en la simplicidad. Entonces compartió conmigo las tres siguientes preguntas que él dijo que serían clave para hacer funcionar tal estrategia. ¿Puede ser recibido personalmente? Una profunda implicación. Debe ser interiorizado y transformar el alma del líder. ¿Puede ser repetido fácilmente? Aplicación simple. Debe ser transmitido después de solo un breve encuentro. ¿Puede ser transferido estratégicamente? Una comunicación universal. Debe ser transmitido globalmente a todos los contextos culturales. Mi encuentro con Neil me causó una fuerte impresión. Más adelante utilicé esas preguntas en equipo cuando desarrollamos nuestra estrategia de Millón Líder Mándate para formar a 1 millón de líderes en todo el mundo. También salí de aquella conversación con una determinación de diseñar mi vida tan sencillamente como fuese posible, descubriendo y desarrollando sistemas para mi éxito. Esos sistemas me ayudan a mantener la batalla contra la complejidad en mi vida cada día. Creo que también pueden ayudarle a usted. Tan solo recuerde, a medida que desarrolle estrategias para el crecimiento, mantenerlas personales, repetibles y transferibles. Una estrategia hermosamente concebida no le hace ningún bien si no puede utilizarla. La actriz ganadora de un Oscar, Reese Witherspoon, dice: muchas personas se preocupan mucho por manejar sus carreras, pero rara vez emplean la mitad de tanta energía en manejar sus vidas. Yo quiero hacer que mi vida, y no solo mi trabajo, sea lo mejor que pueda ser. El resto se solucionará por sí solo. Creo que el consejo de Witherspoon es parcialmente correcto. Si usted planea bien su vida, entonces su carrera se solucionará por sí sola. El problema es que la mayoría de personas no emplean mucho tiempo planeando sus carreras tampoco. Emplean más tiempo planeando la Navidad o sus vacaciones. ¿Por qué? Porque las personas se enfocan en lo que creen que les dará el mayor beneficio. Si usted no cree que puede tener éxito en su vida a largo plazo, no es muy probable que vaya a darle la atención que merece en cuanto a planificación. Planear su vida se trata de encontrarse a usted mismo, saber quién es y después adaptar un diseño para su crecimiento. Una vez que traza la huella para su vida, entonces puede aplicarla a su carrera. Como puede haber imaginado a estas alturas, yo soy un lector por mucho tiempo de la tira cómica de Charles Schulz, Peanuts. Schulz captó los sentimientos de muchas personas en una tira en la cual Charlie Brown le dice a Linus: la vida es demasiado para mí. He estado confundido desde el día en que nací. Creo que todo el problema es que somos lanzados a la vida con demasiada rapidez. En realidad no estamos preparados. Linus responde: ¿qué querías y una oportunidad de hacer calentamiento primero? No hay modo de hacer calentamiento para la vida, no hay prueba de vestuario. Sin embargo, este es el modo en que muchas personas parecen tratarla. Cada uno de nosotros sale a escena frío, sin preparación, y tenemos que descubrirla a medida que avanzamos. Eso puede ser confuso. Fracasamos. Cometemos errores. Pero aún así necesitamos darle lo mejor de nosotros desde el comienzo mismo. Lamentarse por no ser lo bastante proactivo es un tema común entre las personas que echan la vista atrás a sus vidas. En su libro Aspire, Kevin Hall nos habla de un viaje que hizo con un grupo de Boy Scout y de su deseo de inspirarles a establecer metas valientes para sí mismos. Hizo eso hablándoles de un estudio de ejecutivos retirados y exitosos realizado por Germán Bell, un destacado científico de la conducta. Hall escribe: les dije lo que aquellos ejecutivos de 70 años respondieron cuando el doctor Bell les preguntó qué harían de modo diferente si pudiera volver a vivir su vida. Su respuesta, una respuesta que estuvo muy por delante de otras, fue la siguiente: debería haberme hecho cargo de mi vida y haber establecido mis metas antes. La vida no es práctica, es lo verdadero. Compartí el resto de las respuestas de la encuesta con los scout. 2. Me habría ocupado mejor de mi salud. 3. Habría administrado mejor mi dinero. 4. Habría pasado más tiempo con mi familia. 5. Habría empleado más tiempo en el desarrollo personal. 6. Me habría divertido más. 7. Habría planeado mejor mi carrera. 8. Habría devuelto más. 1. Énfasis en el original. No podemos ensayar para la vida. Tenemos que hacer lo mejor que podamos en el momento. Pero podemos aprender de otros que nos han precedido, personas como los ejecutivos a los que Bell estudió. Ellos deberían inspirarnos a planear lo mejor que podamos y después dar todo de nosotros. El cómico Fred Allen una vez dijo: solo se vive una vez. Pero si la lleva a cabo bien, una vez es suficiente. Mi perspectiva de la vida es principalmente optimista y, como resultado, mis expectativas para mí mismo y para los demás tienden a ser bastante irrealistas. A lo largo del tiempo, he aprendido que las cosas importantes en la vida normalmente toman más tiempo del que esperábamos y cuestan más de lo que anticipábamos. Eso es especialmente cierto cuando se trata del crecimiento personal. Por tanto, ¿qué hago yo para compensar? Multiplico por 2. Si creo que algo me tomará una hora para hacerlo, planeo el doble para no tener problemas. Si pienso que un proyecto necesitará una semana para ser terminado, le asigno 2. Si creo que una meta requerirá fondos por valor de $1,000, establezco 2,000. 2 no es un número mágico, pero sencillamente parece funcionar para mí. He descubierto que multiplicar todo por 2 infunde realismo a mi optimismo. Soy consciente de que soy una persona especialmente impaciente, pero creo que todas las personas naturalmente desean que las cosas lleguen fácilmente y rápidamente, inclusive el crecimiento personal. El secreto no es en realidad querer más o quererlo más rápido. Es poner más tiempo y atención en lo que usted tiene y lo que puede hacer ahora. Emplee 3 veces el esfuerzo y la energía para desarrollarse a sí mismo. Y permítase crecer lentamente y con raíces profundas. Recuerde que una calabacera o una planta de tomate crecen en cuestión de semanas, producen para varios días o semanas, y después se secan cuando llegan las primeras heladas. En comparación, un árbol crece lentamente, a lo largo de años, décadas o incluso siglos. Produce fruto para décadas. Y si es sano, soporta las heladas, las tormentas y la sequía. A medida que usted desarrolle estrategias para el crecimiento, permítase el tiempo y los recursos que necesite. Cualquier cantidad que le parezca razonable, multiplíquela por 2. Esa práctica le ayudará a evitar desalentarse y tirar la toalla demasiado pronto. La mayoría de logros en la vida llegan más fácilmente si se les enfoca estratégicamente. Rara vez un enfoque al azar de cualquier cosa tiene éxito. E incluso las pocas veces en que un enfoque no estratégico del logro llega a dar fruto, no es repetible. Por tanto, ¿cómo logra usted algo estratégicamente de modo regular? Creando y utilizando sistemas. Uno de los mayores secretos de mi crecimiento personal y mi elevada productividad es que utilizo sistemas para todo. Tengo un sistema para crecer personalmente y recopilar información. Intento leer 4 libros cada mes. Escojo 2 que pueda leer con bastante rapidez y otros 2 en los que quiera realmente profundizar. También escucho CDs en mi auto. Cuando predicaba un sermón semanalmente como pastor, solía escuchar 5 cada semana. Le daba 5 minutos a un CD. Si era malo, dejaba de escucharlo. Si era bueno, lo escuchaba por completo. Si era estupendo, dejaba de escucharlo después de 5 minutos y lo apartaba para hacer una transcripción y poder así leer cada palabra. Tengo un sistema para captar y archivar todas las buenas historias, citas y artículos que leo. Si encuentro un artículo que me gusta, lo separo de la revista o el periódico, escribo en la parte de arriba el tema bajo el cual debería ser archivado, y lo aparto para que mi asistente lo ponga en mis archivos. Cuando leo un libro y encuentro una cita o historia que me gusta, marco la página, escribo el tema bajo el cual quiero archivarlo, y escribo el número de página donde puedo encontrarlo en el libro. Cuando he terminado de leer el libro, se lo entrego a mi asistente y ella fotocopia las citas o las escribe, y las sitúa en mis archivos de citas. Esta práctica ha cambiado mi vida. La mayoría de personas que conozco y que toman tiempo para crecer personalmente no toman tiempo para capturar los mejores pensamientos e ideas con que se encuentran. Pasan horas o días buscando una historia que una vez leyeron o una cita que no pueden recordar bien. ¿No leí algo sobre eso recientemente? Se preguntan. ¿En qué libro estaba eso? Quizá puedan encontrarlo, o quizá no. ¿Sabe usted cuánto tiempo necesito para encontrar algo que leo y quiero recordar? 2 minutos o menos. Normalmente, puedo ir hasta mi escritorio y ponerle mis manos encima en menos de 1 minuto. Si no puedo recordar bajo qué tema lo archivé y tengo que revisar 2 o 3 temas, podría necesitar tanto como 5 minutos. Tengo un sistema para pensar. Mantengo aproximadamente una docena de citas o de ideas en las notas por de mi iPhone, que llevo conmigo en todo momento. Los consulto a lo largo del día de modo que realmente puedan penetrar en mi mente y mi corazón. Cuando voy a nadar cada día, escojo 1 o 2 pensamientos, o a veces un par de motivos de oración, para darles vueltas en mi mente mientras nado. Y también tengo mi sillón de pensar. Si me despierto en mitad de la noche, lo cual sucede con bastante frecuencia, me voy a mi oficina con un cuaderno para pensar y escribir. Tengo un sistema para escribir. Antes de hacer un viaje importante, que puede durar 2 o 3 semanas, paso un día o más preparando lo que necesito escribir. Si estoy trabajando en un libro, creo un cuaderno con material en bruto. Si el bosquejo para el libro tiene 15 capítulos, como tiene este, creo un archivador con 15 tablas numeradas. Si ya tengo algunos pensamientos sobre un capítulo en particular, lo sitúo en esa tabla. También acudo a mis archivos de citas y artículos y fotocopio cualquier material que piense que podría querer utilizar para ese capítulo, y sitúo también esas páginas en la tabla. Si he escrito una lección sobre ese tema, la copio, y la sitúo en la tabla. Cuando he terminado, tengo todo un archivador de material escogido a mano para cada capítulo. Con eso, un cuaderno, cinta y una pluma, estoy preparado para escribir ya esté en un avión, en la habitación de un hotel o quedándome en la casa de un pariente. Tengo un sistema para planificar mis días. Miro 6 semanas en mi calendario para así poder saber lo que llegará y poder planear mi trabajo. Y cada mañana repaso mi horario para ese día y me hago la pregunta. ¿Cuál es el evento principal? Me aseguro de saber qué es lo más importante que debo ganar ese día, independientemente de todo lo demás que suceda. Incluso tengo sistemas para esperar en filas y otras actividades rutinarias. Por ejemplo, si estoy en un partido con amigos y nos acercamos a comprar comida, si hay 3 filas, yo me quedo en una y les pido a mis amigos que se queden en las otras 2. Cuando uno de nosotros llega primero hasta el mostrador, entonces todos nos reunimos con esa persona y pedimos juntos. De ese modo ahorramos tiempo. Las estrategias y los sistemas son un modo de vida para mí. Michael Gerber, autor de The Myth, dice que los sistemas permiten a personas comunes lograr resultados extraordinarios predeciblemente. Sin embargo, sin un sistema, incluso las personas extraordinarias tienen dificultades para lograr previsiblemente incluso resultados comunes. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. ¿Qué es un sistema? Es un proceso para lograr predeciblemente una meta basado en principios y prácticas específicos, ordenados y repetibles. Los sistemas influyen en su tiempo, su dinero y sus capacidades. Son estupendas herramientas para el crecimiento personal. Los sistemas son deliberados, intencionales y prácticos. Realmente funcionan, a pesar de cuál sea su profesión, nivel de talento o experiencia. Mejoran su rendimiento. Una vida sin ningún sistema es una vida en que la persona debe enfrentarse a cada tarea y desafío desde cero. Si quiere aprovechar al máximo su desarrollo personal obteniendo todo lo que pueda de cada esfuerzo y haciéndolo tan eficazmente como sea posible, necesita desarrollar sistemas que funcionen para usted. Eso será algo personal, porque sus sistemas necesitan estar hechos a medida para usted. Sin embargo, a medida que se esfuerza para crearlos, tenga en mente las siguientes pautas. Stephen Covey observó. Puede que estemos muy ocupados, puede que seamos muy eficientes, pero también seremos verdaderamente eficaces solo cuando comencemos teniendo en mente el final. Cuando yo comencé a crear sistemas para mi crecimiento personal, estaban muy dirigidos. Sabía que estaría hablando cada semana de mi vida. Sabía que estaría liderando personas y organizaciones. A medida que me aproximaba a los 30 años de edad, me di cuenta de que quería escribir libros. Mis esfuerzos tenían que sostener y hacer avanzar mis capacidades en esas áreas. Las personas que prosperan, independientemente de su profesión, desarrollan sistemas para ayudarles a alcanzar el cuadro general. Un buen ejemplo de eso fue la preparación de Muhammad Ali para el combate Rumble in the Jungle contra George Foreman el 30 de octubre de 1974. Es cierto que Ali era un gran atleta, el mejor, según él mismo. Pero físicamente no estaba a la altura de Foreman, que era un pegador potente. Prácticamente nadie pensaba que Ali tuviera oportunidades de ganar. Joe Frazier y Ken Norton habían vencido a Ali anteriormente, y George Foreman había tumbado a ambos boxeadores en el segundo asalto. Pero Ali encontró el punto débil de Foreman. Su poca resistencia, y Ali encontró un sistema que le permitiría vencer al boxeador que era más fuerte que él. Ali lo llamó el ropeadope. Ali se recostaba contra las cuerdas, protegiéndose mientras Foreman lanzaba sus golpes para intentar tumbarle. Durante 7 asaltos, Foreman lanzó cientos de golpes, y Ali dejó que la tormenta cayera sobre él. En el 8º asalto, Ali vio que Foreman estaba ya muy cansado, así que fue entonces cuando Ali tumbó a Foreman con una combinación y reconquistó el campeonato del mundo de pesos pesados. No basta con estar ocupado. Si usted está ocupado planificando, ocupado leyendo libros y ocupado asistiendo a conferencias, pero esas cosas no están dirigidas a las áreas esenciales de su éxito, no se está haciendo ningún favor. Como dice el dicho, la tristeza es no saber lo que queremos y matarnos para conseguirlo. ¿Cuál es su cuadro general? ¿En qué áreas debe crecer para lograr su propósito? El autor y profesor C.S. Lewis dijo: cada persona está compuesta de unos cuantos temas. ¿Cuáles son los suyos? ¿Y qué sistemas puede desarrollar usted para avanzar en esas áreas hoy y cada día? Yo tuve que dejar de leer libros simplemente por placer y leer libros que me ayudaran en mis áreas de crecimiento. También tomé 2 clases de lectura acelerada para ayudarme a mejorar. ¿Qué tiene que hacer usted? Un sistema le ayudará de manera limitada si no tiene en cuenta sus prioridades. Brian Tracy dice: quizá la mejor cita que pueda recordar y repetir una y otra vez sea: ¿cuál es el mejor uso de mi tiempo que puedo hacer ahora? Su respuesta a esta pregunta debería afectar a cualquier sistema que cree para usted mismo. También debería preguntarse: ¿cuándo es más valioso mi tiempo? Porque siempre querrá sacarle el máximo provecho. Para mí es durante las mañanas. Cuando me di cuenta de esto, dejé de programar reuniones en la hora del desayuno. De esto hace ya 30 años. Imagine qué cantidad de mi mejor tiempo habría agotado si me hubiera reunido con personas, lo cual puedo hacer en cualquier otro momento del día, durante mi mejor tiempo de productividad. Tomar esa decisión para mí fue bastante fácil. Algunas otras me han costado más. Actúo mucho basándome en las oportunidades y tiendo a querer hacerlo todo. Si uno es bueno, 4 es mejor. Me encanta decir que sí, y me cuesta mucho decir que no. Como resultado de ello, abarco demasiado. Para tratar eso, tuve que desarrollar un sistema. Ya no sería yo el que respondiera a ninguna petición de mi tiempo. En cambio, las peticiones irían a un grupo que decidiría si yo aceptaba o no realizar una actividad o cualquier otra petición que recibiera. Afectuosamente los llamamos el Comité Hacha. ¿Por qué? Porque ponían el hacha al 90% de las peticiones que entraban. Fue el único sistema que pude encontrar para forzarme a mantener mis prioridades en cuanto a mi tiempo se trataba. ¿Qué sistemas necesita implementar usted que le ayuden a mantener sus prioridades? ¿Y a qué personas tiene que darles responsabilidad y poder para que le ayuden? Jack Welch, antiguo director general de General Electric, afirmó. Estrategia es en primer lugar intentar entender dónde se encuentra ubicado en el mundo de hoy. No dónde desearía estar o dónde esperaba estar, sino dónde está. Después es intentar entender dónde quiere estar dentro de 5 años. Finalmente, es evaluar las oportunidades reales de llegar desde aquí hasta allí. ¿Qué tienen en común estas tres cosas? Saber dónde está, dónde quiere estar y las oportunidades de llegar ahí. Medidas. Cualquier tipo de progreso requiere la habilidad de medir, y por esa razón, sus sistemas deben incluir una manera de medir sus resultados. La primera vez que me mudé a Atlanta desde San Diego, me sorprendió lo congestionado y difícil que estaba el tráfico en la zona. La infraestructura de las carreteras parecía estar 10 años por detrás del crecimiento de la población. Yo no podía hacer nada con respecto a las carreteras, pero estaba decidido a mejorar mi capacidad para sortearlas. ¿Cuál fue mi solución? Durante los primeros 6 meses exploré rutas alternativas a mis destinos más comunes, y medí el kilometraje y el tiempo que tardaba en cada ruta. Descubrí 5 rutas diferentes para llegar al aeropuerto de Atlanta, y sabía cuál tomar según la hora del día que fuera y las diferentes situaciones del tráfico. Podía haber sido conductor de limusina. H. James Arrington, antiguo ingeniero, ejecutivo de IBM y pionero en la mejora de desarrollos, dice: la medida es el primer paso que lleva al control y finalmente a la mejora. Si no puede medir algo, no podrá entenderlo. Si no puede entenderlo, no podrá controlarlo. Si no puede controlarlo, no podrá mejorarlo. Piense en esto. ¿Dónde estarían los empresarios si no tuvieran manera alguna de medir sus beneficios? ¿Dónde estarían los comerciantes y las personas de marketing si no tuvieran ni idea de cuántos intentos se convierten en ventas o cuántas personas respondieron a la publicidad? ¿Dónde estarían los equipos deportivos si nunca supieran el marcador del partido? La medida es la clave para mejorar. De hecho, la medida misma incluso puede crear mejora. Los investigadores que llevaron a cabo experimentos en la productividad en la planta Hawthorne Works a las afueras de Chicago en 1930 descubrieron que cuando las personas sabían que se estaba midiendo su trabajo, aumentaba su productividad. Los investigadores lo llamaron el efecto Hawthorne. La medida marca la diferencia. Le capacita para establecerse metas, evaluar el progreso, juzgar los resultados y diagnosticar problemas. Si quiere estimular el progreso de su crecimiento y evaluar los resultados, incorpore las medidas en sus sistemas. Si usted tuviera los planos más bonitos del mundo para la casa más espectacular, ¿de qué servirían si no hubiera ningún plan de acción para construirla? No de mucho. Por eso William Danforth, fundador de Nestlé Purina, dijo: ningún plan merece el gasto del papel en el que se imprime a menos que le haga hacer algo. Yo he sido aficionado del fútbol de la Universidad de Ohio por décadas, y durante los varios años en que Jim Tressel fue el entrenador principal del equipo, tuve el privilegio de hablar al equipo antes de su partido anual con Michigan y luego ver el partido desde el lateral del campo. ¡Qué experiencia tan maravillosa! Una vez de las que estaba allí observé un letrero que les hacía a los jugadores y entrenadores una pregunta sencilla. ¿Qué van a hacer ahora? Es una gran pregunta para que nos hagamos nosotros mismos cada vez que salgamos a nuestro terreno de juego. ¿Qué vamos a hacer? No es suficiente solo con planear, aunque la planificación es importante. El plan y la acción deben ir juntos. El plan crea el camino. La acción aporta la tracción. Así que siempre que tenga una meta pero piense que no podrá alcanzarla, no ajuste la meta, sino los pasos de acción. Las personas que desarrollan sistemas que incluyen pasos de acción son casi siempre más exitosas que las que no lo hacen. Incluso las personas con menos talento y recursos logran más si han desarrollado el hábito de pasar a la acción. Esta es una de las razones por las que he desarrollado el hábito de hacerme 3 preguntas cada vez que aprendo algo nuevo. ¿Dónde puedo usar esto? ¿Cuándo puedo usarlo? ¿Quién necesita saber esto? Esto se ha convertido en una disciplina en mi vida, así que siempre tengo tendencia a la acción cuando aprendo algo nuevo. Una vez vi una señal en una tienda rural que tenía todas las cosas amontonadas. Lo tenemos, solo tiene que encontrarlo. Eso no sirve de mucho, ¿verdad? Mencioné antes en el capítulo que tengo un sistema para archivar citas. ¿Por qué lo desarrollé? Porque lo que más tiempo hace perder a la mayoría de las personas es buscar cosas que se han perdido. Mi personalidad colérica y la pesada carga de trabajo de mi carrera me hicieron comenzar a desarrollar sistemas. Al principio era la única manera de asegurarme que hacía las cosas. Y aunque a medida que mi carrera fue creciendo y pude contratar a un asistente y luego otros miembros para la plantilla, seguí usando sistemas que me mantuvieran organizado, tanto a mí como mi interacción con la plantilla y los colaboradores. Por ejemplo, hablo con mi asistenta, Linda Eggers, al menos una vez al día, todos los días, 365 días al año. No importa si estoy en casa en Florida o de camino a China. También tengo una manera de organizar mi calendario, o más concretamente, pedirle a Linda que organice mi calendario. Las actividades familiares van primero en el calendario. ¿Por qué? Porque son mi máxima prioridad. Todo lo demás tiene que encajar en torno a ellas. El tiempo tiene sus maneras de escaparse de la mayoría de las personas, y a la vez el tiempo es de lo que está compuesta la vida. Todo lo que hacemos requiere tiempo, y sin embargo muchas personas se confían. Su forma de emplear el tiempo es más importante que cómo emplee su dinero. Los errores monetarios se pueden corregir, pero una vez que pasa el tiempo, se va para siempre. Ser organizado aporta una sensación de poder. Cuando conoce su propósito y prioridades y ha ordenado su día, semana o año según los mismos, tiene una claridad de pensamiento que fortalece todo lo que hace. Desarrolla una eficacia que le ayuda a seguir hasta el final en todo lo que hace. Hay pocas cosas como esto. Asegúrese de que sus sistemas le hacen ser todo lo organizado que pueda. El periodista Sidney J. Harris observó: un idealista cree que lo inmediato no cuenta. Un cínico cree que el largo plazo no importa. Un realista cree que lo que se ha hecho o dejado de hacer hoy determina lo que ocurrirá a largo plazo. En otras palabras, si quiere tener éxito a largo plazo, debe aprender a ser persistente cada día, cada semana, cada año. Nunca logrará cambiar su vida hasta que cambie algo que haga diariamente. El secreto de su éxito reside en su rutina diaria. Así que cualquier sistema que desarrolle tiene que promover la persistencia, y debe seguirlo sistemáticamente. ¿Qué se necesita para desarrollar persistencia? Un sistema y la disciplina de seguirlo hasta el final. Me encontré con la historia de un señor mayor en el funeral del fogoso entrenador de baloncesto de Lambá Bill Musselman en el año 2000 cuando se acercó al hijo de Bill, Eric, para contarle una historia. El señor dijo que iba conduciendo su auto por una carretera de dos carriles de camino a Orville, Orio, cuando vio a un niño de unos 11 años botando una pelota de baloncesto con su mano derecha junto a la carretera. El hombre dijo que se detuvo a un lado de la carretera y le preguntó al niño: ¿a dónde vas? Sin dejar de botar, el niño respondió: a Orville. ¿Sabes que Orville está a 15 kilómetros de aquí? Le preguntó. Sí. ¿Qué vas a hacer cuando llegues allí? Regresar a casa botando el balón con mi mano izquierda. El anciano miró a Eric y le dijo: ese niño era tu padre. Eso es lo que yo llamo crear un sistema y tener la disciplina de hacerlo hasta el final. A pesar de la dramática naturaleza de esa historia de los esfuerzos de Musselman de crecer como jugador de baloncesto, la mayoría de los esfuerzos en la persistencia no son tan emocionantes. De vez en cuando, me llegan peticiones de personas que dicen que quieren pasar el día conmigo. Creo que se decepcionarían mucho al ver lo aburrido que es mi día. Me levanto temprano y paso horas en mi despacho. Por la tarde hago ejercicio y me ocupo de las responsabilidades que tienen que ver con las personas. Y por lo general me voy a la cama a las 10 de la noche. No es emocionante, pero es sistemático. Y es un sistema que me funciona. He disfrutado del golf durante más de 40 años. Hace unos años, me encontré el libro Harvey Penick's Little Red Book. Lessons and Teachings from a Lifetime in Golf. Contiene consejos y anécdotas acerca del golf de un profesional destacado que fue golfista y maestro durante más de 80 años. El autor es Harvey Penick, que se enamoró del golf siendo un niño. Comenzó a trabajar como caddy cuando tenía 8 años, y llegó hasta el club Austin Country en Austin, Texas. Cuando estaba en su último año de secundaria, un miembro muy influyente del club le ofreció sacarle una cita para West Point. «No gracias, señor», fue la respuesta de Harvey. «Lo único que quiero en la vida es ser golfista profesional». Dos Harvey estuvo dirigiendo el club como profesional destacado antes de tener 20 años. La gran pasión de Harvey era enseñar a jugar al golf. Enseñó a miles de golfistas durante su carrera en el club, la cual supervisó como profesional destacado durante 50 años. También trabajó como entrenador del equipo de golf de la Universidad de Texas durante más de 30 años. Entre los profesionales a los que enseñó estaban Tom Kite, Ben Crenshaw, Mickey Breed, Betsy Rawls y Cathy Whitworth. Harvey quería llegar a ser lo mejor que pudiera enseñando golf, y para hacer eso era muy sistemático. Trataba a cada alumno como un individuo, ya fuera que la persona estuviera jugando al golf por primera vez, alguien con un hándicap muy alto que quería mejorar su juego o un profesional que quisiera afinar su juego. Nunca permitió que un jugador le viera dar una lección a otro. Le preocupaba que los observadores pudieran intentar adoptar el entrenamiento en sus propios juegos cuando el consejo no servía para ellos. Y cada vez que Harvey aceptaba a un nuevo jugador en el equipo de la Universidad de Texas, le preguntaba por los métodos de enseñanza que el club del estudiante anterior había usado. Su estrategia era siempre seguir mejorando como maestro. El hijo de Harvey, Tinsley, que llegó a ser profesional del golf por derecho propio, dijo: «Mi papá siempre dijo que el día que dejara de aprender sería el día que dejaría de enseñar. Debió de estar aprendiendo hasta el día de su muerte, porque nunca dejó de enseñar». 3. La estrategia que hizo ser a Harvey Penick famoso en el mundo fue su práctica de anotar observaciones y prácticas en una pequeña libreta roja de Scribletex. Comenzó haciéndolo cuando tenía unos 20 años. Quería anotar lo que funcionaba para poder enseñarlo. Lo hizo durante más de 60 años. Tenía el libro en su maletín, bajo llave, y la única persona que pudo leerlo fue Tinsley. La intención de Harvey era pasar lo que él llamaba su librito rojo a su hijo cuando se jubilase. 4. En vez de eso, Harvey decidió que quería compartir la sabiduría acumulada durante toda su vida con otros. Se asoció con Butch Brake, un escritor deportivo, para publicar el libro. Se convirtió en éxito de ventas en un instante, y desde entonces se ha convertido en el libro de deporte más vendido de todos los tiempos. Harvey destacó: «Lo que hizo que mi librito rojo fuera especial no fue que lo que había escrito en él no se hubiera dicho antes. Fue que lo que dice acerca del golf ha permanecido a través de los años y, ya sea para principiantes, jugadores medios, expertos o niños, todo lo que digo en mi libro ha sido probado y ha tenido éxito». 5. Al intentar desarrollar estrategias para maximizar su crecimiento, debería buscar también principios que hayan soportado la prueba del tiempo. Y como Harvey, no solo intente adoptar las prácticas de otro como suyas. Personalícelas, úselas para construir sus puntos fuertes y alcanzar sus metas. Y recuerde que, como dijo Jim Rohn, si va a trabajar en sus metas serán a trabajar en usted. Si va a trabajar en su plan trabajará en usted. Todo lo bueno que edifiquemos, terminará edificándonos. Ese es el poder de la ley del diseño. 1. Tómese algún tiempo para evaluar qué áreas de su vida reciben la mayor parte de su tiempo de planificación estratégica. Esta es una lista de las áreas para que piense. Añada otras que puedan interesarle. Carrera. Fe. Familia. Salud. Afición. Matrimonio. Crecimiento personal. Vacaciones. ¿Ha sido estratégico a la hora de designar estrategias y sistemas para su vida? Si no, ¿por qué no? Si sí, ¿dónde ha hecho más énfasis? ¿Se alinea su conducta pasada con las que dice ser sus prioridades? ¿Cómo le gustaría que fueran? 2. Comience a desarrollar, o refinar, sistemas para usted que maximicen su tiempo y aumenten su eficacia. Haga una tormenta de ideas para crear una lista de áreas en las que quiera mejorar, que estén experimentando algún problema o que sienta que tiene una oportunidad. Intente crear un sistema que le ayude con cada una. Al diseñarlas, asegúrese de que cada una tenga en cuenta lo siguiente. El cuadro general. ¿Le ayudará el sistema a alcanzar sus metas generales? Sus prioridades. ¿Es el sistema coherente con sus valores y compromisos? Medidas. ¿Su sistema le aporta una forma tangible de saber si ha tenido éxito? Aplicación. ¿Tiene el sistema una inclinación incorporada hacia la acción? Organización. ¿Hace el sistema un uso de su tiempo mejor que lo que está haciendo ahora? Persistencia. ¿Puede repetir, y repetirá, fácilmente el sistema de forma regular? No sea reacio a hacer ajustes en los sistemas que desarrolle o incluso abandonarlos si no le funcionan bien. No obstante, quizá quiera intentar un sistema que desarrolle durante al menos 3 semanas, el tiempo normal necesario para comenzar a desarrollar un hábito positivo, antes de evaluar su validez. 3. Muchas personas que intentan desarrollar estrategias para su vida y crecimiento las hacen demasiado complicadas. Cualquier sistema que desarrolle debería ser simple y claro. Para probar los que desarrolle, intente esto. Explíqueselo a un amigo para ver si pasan las 2 pruebas. La primera es si puede explicarlo con claridad. Si no puede, quizás sea demasiado complicado. La segunda es ver si su amigo conoce una manera mejor o más sencilla de lograr la misma meta.